Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia en un lunes en el que todavía nos dura el dolor por lo vivido el sábado por la noche en el Ciutat con ese penalti en la última jugada del partido que Villalibre transformó y que impidió que el Levante consumara su regreso a Primera División. Un golpe durísimo por cómo sucedió y por lo que supone para el club que apostó todo lo que tenía y un poco más a la bala del ascenso y que tras no conseguirlo, el futuro pinta gris oscuro, por no decir negro. Enseguida analizamos con Pedro Zamora qué tiene que pasar en los próximos días y cómo va a afectar de cara al próximo curso, tanto en lo deportivo, en lo económico, como en lo social. Además, el fin de semana también nos dejó una nueva manifestación por las calles de la ciudad contra la gestión de Peter Lim, con una gran acogida y con un mensaje claro y directo a la línea de flotación de las instituciones valencianas y de CaixaBank. Lo vamos a analizar. Y en baloncesto ya es oficial, Valencia Basket tiene nuevo director deportivo para los próximos 5 años. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención, Valencia. Tenemos grandes noticias para los amantes de la conducción. Engasa da paso a Marcos Automoción. Un cambio de nombre que refleja nuestra pasión por la excelencia, calidad y servicio que solo una marca líder puede ofrecerte. En Marcos Automoción encontrarás los Mini más exclusivos, divertidos y sostenibles. Ven a Marcos Automoción y haz realidad el sueño de tener tu Mini. Infórmate en los puntos de venta de Marcos Automoción.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. No han pasado ni 48 horas todavía del descalabro del Levante en la final por el ascenso en el Ciutat y todavía, insisto, con el dolor por lo vivido, toca responder a preguntas que tienen que ver con el ¿y ahora qué? Lo primero, Zamora, es saber qué está pasando en estos momentos en el club.
Pues mucha incertidumbre y de momento muchas cosas, pero nada oficial. Lo más oficial es que esta tarde se reúne la comisión ejecutiva de la Fundación del Levante. La Fundación del Levante es la máxima accionista del Levante con el 70% y poco del accionariado del club. Esa reunión estaba ya prevista de antemano, es decir, es la reunión previa al patronato de la Fundación que se reúne más o menos por estas fechas al acabar la temporada para pasar cuentas a todo lo que ha ocurrido en el ejercicio. Es una reunión, la de esta tarde, bastante importante, pero recalco que ya estaba prevista de antemano. Lo que estamos esperando, y hasta hace un minuto eso todavía no había ocurrido, es que el presidente del Levante convoque a su consejo de administración a una reunión para analizar exactamente en qué punto está la situación del club y también, lógicamente, y enseguida lo contamos, la del presidente Kiko Catalán.
Es un palo gordísimo, evidentemente. Todas las aspiraciones puestas en regresar a Primera División después del descenso de la temporada pasada. Es un proyecto fracasado, el de la 22-23 para el Levante, que no se metió entre los dos primeros logrando el ascenso directo de la temporada regular y que después del playoff de cargarse al Albacete y de esta final a doble partido frente al Deportivo Alavés, vio como en el último segundo de la prórroga se le señalaba un penalti, que habría que hablar de ese penalti, por mano de Robert Pierre, un balón que golpea en el brazo pero previamente viene despedido por el impacto en la propia cadera del central levantinista y que a la postre supuso el tanto de Villalibre y el ascenso del Deportivo Alavés, dejando en Segunda División una temporada más al conjunto de Javi Calleja. Hay que preguntarse por, evidentemente, las tres patas más importantes en cuanto a la planificación deportiva e institucional se refiere de la entidad granota: la presidencia, la dirección deportiva y el banquillo. Responsables los tres, no sé en qué porcentaje cada cual, pero responsables los tres de que el Levante haya fracasado y no haya logrado este perseguido ascenso a Primera División, porque se puso todos los huevos en la cesta del ascenso esta misma temporada con más dinero del previsto en las arcas del club, y no haberlo conseguido evidentemente supone un varapalo importante, evidentemente lo anímico del aficionado, del seguidor que llenó el Ciutat y que había empujado durante toda la temporada en los desplazamientos, en su propio estadio y en esta lucha por el ascenso en el playoff, que llenó el Ciutat de Valencia el pasado sábado en las horas previas con el recibimiento espectacular a la plantilla, a los jugadores, y posteriormente animando desde el segundo uno de partido hasta el último segundo fatídico del mismo para llevar en volandas al conjunto de Javi Calleja, no solo en lo anímico, sino también, insisto, en lo deportivo, en lo social y en lo económico. Vamos a ver, porque se ha quedado temblando el club, también en cuanto a la pasta se refiere. Así que lo siguiente, Pedro, es preguntar por qué tiene que pasar de cara al proyecto 23-24, evidentemente con muchos cambios a todos los niveles. El Levante lo fío todo, insisto, al ascenso esta temporada y ha vivido por encima de sus posibilidades. En el banquillo, Zamora, Javier Calleja tiene las horas contadas.
Fue firmado en octubre del año pasado, de 2022, con el objetivo de ascender. Solo en ese caso tenía garantizado su contrato hasta la próxima temporada. Es verdad que el Levante, cuando anunció el fichaje de Javi Calleja, lo anunció hasta junio de 2024, pero ya se encargó el propio director deportivo del Levante, Felipe Millambres, de explicar y de puntualizar que solo era en caso de que el equipo estuviera en Primera División. Si no, como es lamentablemente el momento actual, el Levante y Calleja, los dos, porque es una cláusula bidireccional en ese contrato, por una cantidad, me cuentan, irrisoria en el mundo del fútbol, pueden rescindir ese contrato. Así que luego iremos con el presidente. Si el presidente siguiera, lógicamente podría rescindir por una cantidad muy pequeña de dinero el contrato de Javi Calleja, que no seguirá porque no ha conseguido el objetivo de ascender a Primera División.
Javier Calleja en la rampa de salida de cara a la próxima temporada, responsable, evidentemente, de manera directa, de no conseguir el ascenso a Primera División, pese a que los números con Calleja desde su llegada habrían hecho que el Levante ascendiese directamente a Primera División. La realidad es que para mí, y ahora lo debatiremos, la Liga de Calleja, la del último mes y medio, dos meses de competición, la ha perdido claramente el técnico y por lo tanto es uno de los principales señalados de este fracaso a nivel deportivo de la institución. Alguien que también es protagonista directo, yo creo que incluso en un porcentaje mayor que Javier Calleja, la dirección deportiva encabezada por Felipe Millambres.
También es un contrato complejo el de Felipe Millambres. Felipe Millambres llegó un poquito antes que Javi Calleja, unos cuantos meses, febrero de 2022. Firmó hasta el final de la temporada 24-25. Pero con muchos asteriscos, según ha podido saber COPE, en ese contrato. Uno de ellos lo hizo público el propio director deportivo en su presentación. A finales de este año, el Levante puede rescindir el contrato de Felipe Millambres si no quiere continuar con él, siempre y cuando no esté Kiko Catalán como presidente del Levante. Es decir, en unos meses podría acabar perfectamente el contrato de Felipe Millambres. Pero es que además el contrato de Millambres no era igual en Primera División, no era igual en Segunda División y va a ser todavía más bajo el año que viene en Segunda División. Porque cuando Kiko Catalán negocia en enero-febrero de 2022 con Felipe Millambres, lo hace primero pensando que puede salvar al equipo, que no lo hace cuando baja con Alessio, y segundo, sobre todo, que tiene que subir al equipo esta temporada. Lo que no pasa por la cabeza de nadie es que primero bajara, luego no subiera y que el año que viene vaya a estar en segunda. Así que por eso hablo de las distintas condiciones económicas del contrato de Felipe Millambres en el Levante para la temporada 23-24 en Segunda División.
El Levante hipotecó el mercado de invierno en Primera División la temporada pasada por esperar para buscar y acertar en el arquitecto del sueño del ascenso, dando por hecho que el equipo en diciembre ya estaba descendido por parte de la institución. Insisto, obvió el mercado de invierno para garantizarse la contratación de un buen director deportivo de cara a la temporada de este retorno a la máxima categoría del fútbol español. Ese elegido fue Felipe Miñambres, cuyo primer gran error, gravísimo error, y que yo creo que sinceramente es el principal error que se ha cometido y que le ha lastrado de cara a este no regreso a Primera División, la contratación, la elección de Nafti al frente del equipo el pasado verano, el no haber conseguido sacar a jugadores que ya no estaban ni tan siquiera para nivel Levante en Segunda División con altos salarios, y luego la contratación de jugadores que han demostrado no tener nivel para ni tan siquiera ser jugadores de refresco a lo largo de la temporada. Muy señalado, para mí principal responsable, Felipe Miñambres, de que el Levante no consiguiese volver a Primera División. Choca con la encuesta, por ejemplo, que he visto hoy en la portada de Superdeporte, donde a Felipe es al que menos carga de culpa le da el seguidor que ha entrado en esta encuesta en el diario valenciano, señalando principalmente a Javi Calleja, que, insisto, ya lo he dicho antes, luego lo debatiremos, tiene una carga de responsabilidad también importante con sus decisiones desde el banquillo. Y, por último, el que los ha elegido a todos, la decisión del presidente, que termina mandato, recuerdo, el próximo mes de diciembre, algo extraño esto de que el mandato termine en mitad de la temporada, y cuyo futuro en el club también está en el aire, Pedro.
El asunto del mandato es porque la Junta General de Accionistas se celebra en el mes de diciembre, y pues es una cuestión burocrática simplemente, que paso para que algún oyente despistado no lo coja. Hemos hablado de Felipe y hemos hablado de Calleja, pero claro, aquí el asunto es qué va a pasar con el presidente del Levante, que es, como acabas de decir, el que los puso. El presidente, como todo el mundo se puede imaginar, está hecho polvo. Imagino que no habrá dormido en las últimas horas, o habrá dormido muy poquito. Esta mañana ha estado toda la mañana fuera de su despacho, del Ciudad de Valencia. Hasta hace un rato todavía no había aparecido. Podría, porque invitado está, acudir a esa reunión de la comisión ejecutiva en la que, de la que hemos hablado antes, de la Fundación del Levante. Él, a personas muy cercanas, al acabar el partido, les traslada, entre lágrimas, sollozos, la imagen que contábamos en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE, cuando pasa lo que pasa en la Ciudad de Valencia, que él entiende que es el momento de irse, de marcharse. ¿Cómo lo va a hacer? Lo desconozco, pero él entiende que es el momento. ¿Es fruto de ese momento de calentón, de bajón, del palo que supone quedarse sin ascenso como ocurrió? Yo a esa pregunta, a esta hora de la tarde, no tengo respuesta. Pero claro, si el presidente, imagínate, estoy poniendo una suposición, imagínate que convoca un consejo esta tarde o va a la comisión ejecutiva y le dice que se marcha. El presidente no va a despedir antes a Calleja y a Felipe Miñambres, yo claro. El que venga, porque entre otras cosas, como digo, aunque pueden resolverse sus respectivos contratos por unas cantidades económicas relativamente asequibles, no va a ser él, antes de irse, el que despida. Con lo cual, aquí lo primero que hay que saber es si es o no, no un calentón, sino un hartazgo, un cansancio. Hay que conocer también a nivel personal, ¿no?
Ha sido
hace
un
falta
año duro, ¿eh?
Claro, no hace falta que repitamos lo que ha pasado el presidente a nivel personal y familiar en los últimos tiempos. Todo esto aderezado con el palo deportivo que supone bajar. Así que bajar, no quedarse en Segunda División, que es prácticamente lo mismo. Así que estamos pendientes de que el presidente se manifieste, lógicamente, primero, como decíamos al principio del programa, convocando a su consejo de administración, que por cierto esta mañana me contaban que hacía bastantes semanas que no reunía, para tomar una decisión y a partir de ahí saber cómo se fragua la transición, si es que la hay, en los próximos meses y se toman las primeras decisiones deportivas. Entre otras cosas, Hugo, porque hoy es 19 de junio y esta mañana una persona me decía que iban a empezar a trabajar ya equipos de primera división el 7 de julio y es que quedan dos semanas.
Y todo esto marcado, como decimos, por una situación económica muy delicada en el club, que ya se ha sufrido durante este mismo curso, y lo hemos ido contando en COPE, y que tiene a los empleados de Levante Unión Deportiva viviendo en la incertidumbre total.
Sí, hay una palabra lamentablemente muy repetida esta mañana, que he estado en el club y que en las últimas horas he hablado con muchos empleados, que es la palabra ERE, ERTE o cualquiera de estas similares, pero es un problema muy gordo. Te doy algunos datos para poner en situación económica el asunto del Levante. El Levante ha dado 45 millones de euros de pérdidas en los dos últimos ejercicios. El Levante, según ha podido saber COPE, ha recibido ya la totalidad de la ayuda del descenso, que en sus cuentas a los accionistas cifró en 18,9 millones de euros. Por dar un dato, el Levante en sus cuentas dice que la plantilla cuesta 21 millones de euros. Así que imagínate cómo es el asunto. Levante tiene 321 empleados, según el dato oficial que dio a sus accionistas en la última junta. Son números, Hugo, muy preocupantes. El último te lo doy ya. El Levante tiene, para no acumular más pérdidas, la obligación de vender por casi 11 millones de euros antes del 30 de junio. O sea, antes del 30 de junio. Es que quedan 11 días, ¿eh? Quedan 11 días.
De mal vender. De mal vender porque estás además en una posición de debilidad total.
De vender por lo menos.
De Frutos, por ejemplo, que tiene cartel. ¿Por cuánto vas a vender a De Frutos? Que la mitad del pase sigue siendo del Real Madrid.
Son solo algunos datos de esta realidad económica muy difícil a la que se enfrenta el Levante en los próximos meses en Segunda División.
2:46, redacción de Sin Tregua, Carlos Ayats, pensando ya en el próximo curso. ¿Esperas que sea sin Felipe, sin Calleja y sin Kiko?
Bueno, por partes, Felipe fuera. Creo que no admite ninguna discusión, no tengo ninguna duda. Ha tomado decisiones equivocadas en los temas principales y de más importancia en el devenir del club desde hace año y medio, sobre todo a nivel de entrenadores. Calleja yo creo que no debe seguir. Me parece que aunque ha hecho unos números correctos o decentes, creo que a la hora de la verdad no ha estado a la altura. Creo que le ha faltado capacidad de decisión desde el banquillo y que creo que no ha sabido manejar el potencial de esta plantilla, y creo que no sería bueno que siguiera. Hace falta oxigenar. Y Kiko, bueno, pues me hace mucha gracia ahora escuchar a mucha gente con argumentos que yo llevo defendiendo desde hace 7 años, decir que su ciclo está acabado. Yo creo que Kiko se merece una salida buena, sin ninguna duda. Creo que ha hecho también muchas cosas buenas por el Levante Unión Deportiva. Y bueno, a mí, sinceramente, si me preguntas a mí, me gustaría que tuviera la fuerza y la capacidad para liderar un proceso de transición hacia la época post-Kiko.
Gracias, Carlos Ayats, desde la redacción de Sin Tregua. En un anuncio, os pregunto aquí en la redacción.
Ven a las jornadas gastronómicas del Puig de Santa María del 1 al 25 de junio. Saborea nuestra gastronomía mediterránea y saludable en los mejores restaurantes de la localidad. Descubre nuestra historia con las visitas guiadas y disfruta del séptimo torneo de dramaturgia valenciana. Saborea, vive y siente el Puig de Santa María. Red Gastroturística, L'Exquisite Mediterrani y Ayuntament del Puig de Santa María.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sigue por aquí, evidentemente, Pedro Zamora, Rafa Villarejo, José Manuel Segarra, con Marce Valera a los mandos técnicos. Os pregunto directamente por... No hay otro término, es doloroso, pero es la realidad, por el fracaso del Levante esta temporada al no lograr el retorno a Primera División.
Yo sé que no sirve de nada y que al levantinista no le va a aliviar ni lo más mínimo lo que voy a decir, pero es que es la pura verdad. Al final el fútbol puede ser tan cruel como que el Levante no subió por la vía directa, por la diferencia de goles, y no subió en el playoff por un penalti, que para mí no es penalti, en el minuto 126 de una prórroga y de un partido o de una eliminatoria en la que creo que fue mejor, no mucho mejor, pero sí mejor que su rival. Esa es la crudeza, la dureza más absoluta que puede traer el
a mí, deporte. Para no variar, por agarrarme a lo último de la eliminatoria, para no variar con la decepción que siento con Javi Calleja, para mí lo que hablábamos en la previa de este partido de vuelta en el Ciutat no se dio, que era plantearlo con la misma ambición que planteó el partido de vuelta contra el Albacete. Es cierto que tenía un resultado todavía más ventajoso, pero no especuló. Salió a morder desde el minuto 1 en el Ciutat contra el Albacete y el fútbol le premió con un buen partido. Para mí especuló otra vez Calleja, tanto con la elección de los jugadores como con el planteamiento, con la idea. En la primera parte a la vez te hace un roto y un descosido. En la segunda parte es cierto que el cansancio empieza a pasar mella y aparece el talento del Levante, pero el Levante tenía que haber dado un paso al frente. Dicho lo cual, no creo que el Alavés haya sido superior en la eliminatoria, pero al final esto va a demarcar y marcó el Deportivo Alavés.
Yo, como, perdón, soy muy rápido por este asunto. punto. Yo es que creo que como este negocio está montado según entre la pelotita o no, claro, la pelotita no entró, o sea, que todo lo demás a mí no me vale. Y sobre el tema del fútbol hay una frase, me sale mal, pero hay una frase magnífica de Paco López este fin de semana en Relevo que dice: el fútbol no tiene explicación, y buscar la explicación es dar vueltas a una rotonda constantemente. Y es que en la realidad, o sea, podemos estar aquí debatiendo si Calleja ha hecho buenos números y no sé qué, pero el caso es que tú hoy estás en segunda división, se acabó.
Ya, pero hay algo a lo que agarrarte.
Que no hay nada a lo que agarrarte.
Sería esto
no,
demasiado.
Que no hay nada a lo que
para tomar decisiones necesitas tener algo a lo que aferrarte.
Yo a lo que dice Segarra en cuanto a empatado a goles en la fase regular y en cuanto al playoff,
haber metido uno más.
Tiene una explicación. Tenerife, Mirandés, Ibiza. Para mí ahí está la explicación, que es donde digo que en la Liga de Calleja, en este último mes y medio de competición, Calleja ha salido derrotado.
Yo no me puedo cambiar de barco cuando hace 3 meses dije que el Levante, subiera o no subiera, tenía que hacer una limpia bestial. Con lo cual, es que no cambio absolutamente nada de eso. O sea,
yo una vez más estoy en otro barco.
Es bestial la limpieza.
Yo una vez
está.
Más estoy en otro barco por lo que veo y de la limpia que efectivamente tiene que haber visto.
¿Qué lo habría hecho en primera?
Para mí ha llegado el momento de Kiko Catalán. Como dice Carlos, ya seguramente él entiende mil veces más de lo que ocurre ahí dentro. Ya hace tiempo que seguramente había llegado, pero creo que ha llegado el momento de Kiko Catalán. Lo de Felipe Miñambres tampoco tiene defensa, y yo tengo mis dudas de si hay que acometer un relevo en el banquillo. Yo particularmente creo que no es la primera de las decisiones que se tiene que tomar. Bueno, igual la cuarta, llegas a ese momento y dices, lo quitamos todo.
Punto número uno.
Hacemos barrido y empezamos de cero con todo.
Punto número uno.
Pero yo ahí tengo mis dudas con Calleja.
Tengo bastante. Bueno, para empezar, dos cosas, que esto es información. Una, en la fundación, hoy en la reunión de la comisión ejecutiva, van a exigir, y de la fundación a nivel general, van a exigir cambios a nivel deportivo y a nivel de control económico bestiales, con lo cual en la ecuación están fuera, lógico, Felipe y Calleja, y en el Consejo de Administración lo mismo. Aquí falta saber qué dice el que manda, que es el presidente. Y punto número dos, fíjate lo que te voy a decir, es que yo creo que Calleja, con lo que le puede ofrecer el Levante de contrato y de jugadores para la temporada que viene,
no sé qué regla.
Lo quiero decir hoy, 19 de junio. No empecemos a hacer trampas a la gente.
También hay que decir que Calleja, con lo que tenía, que era mucho, sí, y muy bueno, ha hecho lo que ha hecho.
Él te dirá,
sí, que se ha lesionado a Pablo Martínez, campaña, Brugué no ha tenido hasta el tramo final, lo que quieras.
Yo quiero decir una cosa, salvo que haya algo que yo no sepa, y que yo no sepa, y no sepa nadie en la ciudad, excepto alguien que lo tiene guardado en el Ciudad de Valencia, no hagamos trampas a la gente. El Levante no va a hacer un equipo para subir a Primera División, ¿eh? O sea, no empecemos ya a hacer trampas. No empecemos a hacer trampas. El Levante ya no tiene equipo para subir a Primera División el año que viene.
Pues por ahí va un poco mi reflexión de decir, bueno, pues si tiene un entrenador que está ahí entre, digámoslo así, los mejores de...
Oye, que Calleja viene de entrenar en Primera División al Alavés, ¿eh?
Pues por eso no mismo. Yo siempre voy, mi argumento a lo más simple. Ya sé que soy así, soy muy simple. Mi argumento va a lo más simple. Y lo más simple es, siempre va enfocado a... ¿Y su sustituto quién es?
De todas maneras...
Pues hombre, pues no lo sé. Yo creo que Calleja es de los top que pueden estar en la parte alta de segunda división.
A mí es que Calleja me parece un problema menor en este caso.
Efectivamente,
pero
por ahí voy yo.
Voy a decir dos cosas.
Para mí,
Kiko Catalán ya no se puede ir viendo el club. O sea, lo podemos vestir como lo vistamos. Es muy bonito lo que ha dicho Carlos. No me estoy metiendo con lo que ha dicho él, sino que creo que es imposible que ahora mismo nadie vaya a despedir con honores al que ha sido presidente de la época.
Yo creo
mejor
que se refiere a reconocer que ha hecho muchas cosas bien, Kiko.
Ahora no es momento.
Lo que le ha pasado, salvando las distancias, evidentemente, a la salida de Chechu Mulero de Valencia Basket, por ejemplo, que hay mucha gente que ponía el foco en, cuidado, las últimas dos temporadas, si no me corrige Segarra, han sido un desastre, pero todo lo anterior de Chechu Mulero, por fases, estuvo bien, fue partícipe del campeón de Liga, de las Eurocups, de la participación en Euroliga. Vuelvo al Levante con Kiko. Yo entiendo que es un recuerdo a lo que sí que hizo bien, que evidentemente en los últimos años no ha habido tal. Y de hecho, si hoy decide irse, está con el Levante a las puertas de un concurso de acreedores, con el Levante en segunda división y con un proyecto que, como dice Pedro, a nivel deportivo, ya no va a ser un proyecto de una plantilla hecha para subir a primera división, que luego ojalá pueda conseguirlo.
Pues claro,
porque lo hizo Luis García en el Levante, claro, con un equipo que no entrenaba que más que con 9 jugadores en Oliva, pero que a nivel de obligación por plantilla y presupuesto, eso la temporada que viene ya no está, y eso es evidentemente el principal responsable, el presidente, que ha sido el que lo ha gestionado en todos estos años. Entonces entiendo a Pedro, la fotografía está muy movida, está fea la fotografía.
Es que a mí, por eso digo, a mí hay gente en el club esta mañana que me decía, bueno, no hay que ser tan catastrofista ni tan pesimista. Pues yo no lo soy. Yo solo he dado los datos objetivos de los números que ha presentado el Levante en sus últimas juntas. Es que no, yo no digo, no pongo ni un punto más. Bueno, y sé lo que hay por ahí que deben a gente. Pero claro, es que alguien me explique a mí cómo se sale de esta. O sea, ¿cómo se va a salir de esto?
Seguimos a las 6:10 de la tarde en los lunes Salvar. Ahora toca hablar de más noticias aquí en Deportes Cope.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Valencia con la imagen y los sonidos más destacados que nos dejó el valencianismo el pasado sábado por las calles de la ciudad. Más de 6.000 personas que realizaron una marcha cívica que transcurrió por el Palau de la Generalitat, el Ayuntamiento y la sede de CaixaBank, reclamando que actúen tanto políticos como banqueros contra la gestión de Peter Lim. Como contábamos en la presentación, buena convocatoria a pesar de la fecha, que volvió a movilizar a la gente, que el valencianismo sigue muy vivo y que nos dejó entre lo más destacado este discurso de una niña de apenas 9-10 años que vive en Madrid y que se llama Alegría Simón.
Para una niña como yo, es conmovedor ver lo que la gente está dispuesta a hacer por lo que quieren y sienten. Hoy, todos vosotros no sois unos cuantos valencianistas con ganas de luchar. Sois mucho más. Hoy, todos vosotros sois un ejemplo. Estamos aquí no porque pensemos en ganar esta lucha, aunque lo pensemos. Estamos aquí porque estar del lado correcto, porque luchar por lo justo, porque conservar la dignidad es lo que debemos a nuestros abuelos, padres, hijos y nietos. Hoy me siento aún más orgullosa de ser valencianista. Políticos, no le den la espalda al pueblo. ¡Amos a Feliz Ojo!
Las palabras de Alegría Simón, esta niña madrileña que vino a Valencia para estar en la manifestación. Villarejo, reacciones a esta movilización del valencianismo, bueno, de las instituciones y del entorno del máximo accionista.
Una de las principales pancartas aludía precisamente al que va a ser de manera inminente nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Decía esa pancarta: Mazón, queremos reversión, Valencia y Hércules para su afición. Rápidamente, Carlos Mazón respondió en sus redes sociales: mi apoyo y solidaridad con las aficiones del Valencia y del Hércules. Juntos caminaremos hacia una solución que os devuelva la ilusión. Causa-efecto, el domingo en Singapur era el Día del Padre, por eso Kim Lim, que hacía tiempo que no estaba en nuestras vidas, se fue a Instagram para decir: feliz Día del Padre a mi papá, no me importa lo que otra gente diga, siempre estaremos aquí para ti, te echamos de menos, papá. Evidentemente un mensaje subliminal también referido a lo que había sido la manifestación el día anterior. Y hoy la nueva alcaldesa de Valencia, María José Catalá, con nuestros compañeros de Radio Valencia, ha hablado del Levante y del Valencia.
La ley de sociedades anónimas deportivas lleva vigente en este país muchísimos años y es verdad que posiblemente en Valencia estemos viendo ahora mismo la realidad perversa de esa ley. Es verdad que la administración puede impulsar, empujar, forzar, presionar, sí, por supuesto. Ya nos sentimos interpelados y no pasa nada, porque además tenemos amigos, familia en esas manifestaciones, que es lo mejor de todo ello, ¿no? No quiero la utilización partidista de este tipo de emblemas de la ciudad.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia.
A las 6 y 10 de la tarde, los lunes, salvar para hablar evidentemente de lo que supuso el no ascenso del Levante, de la manifestación del pasado sábado por las calles de la ciudad por parte del valencianismo, del nuevo director deportivo de Valencia Basket y de un montón de cosas más, con Segarra, con Zamora, con Villarejo, con un servidor y con Marce Valera, coordinándolo todo al otro lado de la pecera. Hasta entonces, sean felices, buenas tardes, adiós.